Dialogamos desde el cuerpo,
desde el espíritu,
desde la biología,
desde la historia,
desde la fonética y la semántica,
desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
CESISA, Acreditación Internacional y Seguridad del Paciente.
Muy buenos días para todas, para todos ustedes. Un gusto tenerles en sintonía. El día de hoy vamos a hablar acerca de CESISA. Y bueno, para esto vamos a, primero que nada, conversar sobre la Sociedad para la Simulación en Salud de los Estados Unidos. Una entidad que el pasado mes de mayo acreditó al Centro de Simulación en Salud de la Universidad de Costa Rica, CESISA, y este centro, que se conoce bajo este acrónimo, pertenece a la Escuela de Enfermería de nuestra universidad. De esta forma, la UCR llega a ser la tercera universidad en Latinoamérica que tiene esta acreditación en la categoría de educación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en la docencia universitaria, en la formación de futuros profesionales de la enfermería? Y por supuesto, ¿cómo es que esto termina beneficiando a las personas pacientes? Las respuestas nos las brindará la profesora Hanna Sanabria Barahona, docente e instructora del CESISA desde hace 8 años. Hanna es licenciada en enfermería, egresada de la maestría académica con énfasis en docencia universitaria, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica. Ha llevado un curso internacional de instructores en simulación clínica en la Universidad Finisterrae y también tiene un certificado en simulación de la Drexel University. Hanna se ha desempeñado como instructora y coordinadora académica del Centro Internacional de Entrenamiento de la UCR, Centro de Simulación en Salud de la American Heart Association, con el acrónimo AHA. Buenos días, Hanna. Muchísimas gracias por atender el día de hoy nuestra invitación y por estamos seguros que va a ser de mucho interés para el público que escucha Lenguajeos. Para brindar un poco de contexto a las personas, Hanna, que nos escuchan, ¿qué significa esta acreditación que se obtuvo? ¿Por qué se realiza con este particular ente internacional?
Bueno, buenos días, Dani. Buenos días al público que nos escucha. En primer lugar, es muy importante iniciar hablando un poquito de SSH, que son las siglas en inglés de la asociación. La asociación inició en 2010 acreditando un programa de simulación en el cuidado de la salud. Actualmente tiene aproximadamente 100 programas acreditados a lo largo del mundo y esto lo convierte en el organismo de acreditación de simulación asociada a la salud más grande del mundo ahorita, actualmente. Esta acreditación implica, pues al igual que todos los procesos, el aseguramiento del cumplimiento de ciertos estándares de calidad. Uh-huh. En este caso, ellos acreditan en distintas áreas. Nosotros acabamos de obtener la acreditación en enseñanza y educación.
Son 3 áreas diferentes las que comprende este ente, por lo menos en términos de acreditación. Uh-huh. Ustedes particularmente logran, es decir, ustedes, por tanto nosotros, la Universidad la de Costa Rica, logramos entonces ser acreditados en el término de enseñanza. Uh-huh. ¿Cuáles son nosotros 2 áreas de diferentes que ellos acreditan?
Ellos acreditan también en evaluación. Ajá. en integración de servicios y en investigación, que son nuestros próximos retos.
Ok, lo cual es algo interesante, ¿verdad? Uh-huh. Muchos centros, muchas escuelas, normalmente cuando pensamos en términos de acreditación, implica esto, acercarnos más a la parte investigativa, uh-huh. pero es interesante ese guiño que hace la Escuela de Enfermería al acercarse en primer lugar al tema de enseñanza. Y la Sociedad para la Simulación en Salud tiene una lista de 75 criterios en distintas categorías para esta acreditación. ¿En qué consiste esta estructura?
Bueno, en primer lugar, cualquier programa de simulación que quiere acreditarse tiene que cumplir con 7 criterios estándares que son requeridos para cualquiera de las acreditaciones. Están relacionados directamente con misión y gobernabilidad, gestiones de programa, gestión de recursos, recursos humanos, y muy importante, ellos hacen mucho énfasis en lo que es expandir el campo, en cómo el centro se proyecta, no solamente dentro de la unidad, sino fuera de la unidad, para poder fortalecer lo que son las prácticas de salud con seguridad y con calidad, que al final terminan beneficiando a la población que está al cuidado de los profesionales que se preparan de esa manera.
Claro. Uh-huh. ¿Cuáles cambios entonces? Imaginamos que tuvieron que implementarse dentro de toda esta interacción a lo interno de la escuela, pero ¿qué cambios tuvieron que contemplarse?
Bueno, volviendo un poco a los criterios, cuando los criterios de lo que es propiamente el área de enseñanza incluyen todo lo que es educación continua, formación de instructores, formación de personas que trabajan en el programa, entonces cuando arrancamos con el proceso, nos dimos cuenta en medio de la autoevaluación que hicimos que hacíamos muchas cosas, pero que no las escribíamos. Entonces tuvimos que empezar. Somos un equipo respaldados por muchísimas autoridades universitarias, por el apoyo de la dirección de la escuela. Tuvimos que sentarnos a escribir, eso fue lo primero. Sentarnos a escribir políticas, manuales de procedimientos, ponernos a clasificar inclusive materiales dentro del centro, etiquetarlos como material de seguridad, ¿verdad? Es muy importante porque nosotros trabajamos con cosas que parecen reales. Uh-huh. Entonces, es muy importante que las personas que visitan el centro sepan que a pesar de que estamos en una escuela de enfermería y el material puede parecer real, no se puede utilizar en personas reales, es para efectos de simulación. Fue un reordenamiento lo que tuvimos que hacer, además de todo el entrenamiento que tuvimos que empezar a hacer con el otro personal que trabaja con nosotros.
Ahora, es interesante porque aquí estamos hablando o menciona usted, Ana, nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Fuimos, hicimos, uh-huh. ¿verdad? Entonces, uh-huh. asumimos un equipo, uh-huh. porque muchas tareas de este tipo, complejas como son, implicarán el sumarse a fondo con una cantidad de personas. ¿Es un equipo de qué tipo? ¿Cómo calificaríamos a este equipo que se sumió a la tarea?
Bueno, nosotros somos un equipo, en este caso, digamos, como parte del equipo, lo podría decir un equipo de alto rendimiento, que está conformado por nuestra coordinadora, que es la Máster Sadie Mora. Habemos además 4 docentes, 2 docentes estamos a tiempo completo en el centro y tenemos 2 docentes que nos apoyan en medio tiempo, tenemos 2 técnicos y una compañera que se encarga de la parte administrativa, que es nuestra secretaria. Además de eso, la simulación no es posible si no participan con nosotros todos los docentes de la escuela. Los estudiantes son una parte muy, muy importante.
Eso es interesante, ¿verdad? Porque, uh-huh. claro, hay una implicación o hay una suma de personas que tienen una oficialidad, porque uh-huh. hay tiempos de por medio que se les está nombrando, etcétera. Pero esta vinculación que se genera por parte de estudiantes, digamos, de la comunidad universitaria, para no ponerle uh-huh. nombres ni apellidos, sino uh-huh. como abierto, ¿cómo lo han sentido ustedes dentro de esa oficialidad de equipo?
Pues para nosotros son primordiales, son totalmente oficiales. En simulación se trabaja el término de campeones, son personas que sin pertenecer oficialmente al equipo, digamos, sin estar dentro de CECISA, son parte de CECISA definitivamente, nuestros campeones de simulación, personas que han creído en que la simulación como estrategia didáctica tiene un gran impacto sobre la educación, sobre la docencia, y se han ido apuntando con nosotros desde que arrancamos hasta ahora que ya es parte actualmente. Simulación clínica atraviesa todo el currículum de la Escuela de Enfermería, de los profesionales de enfermería.
¿Y qué ganan estos campeones con acercarse al CECISA?
Pues en realidad la ganancia se ve reflejada en las prácticas seguras que podemos ejercer, el poder observar a los estudiantes desarrollando juicio crítico en algún momento, se podría pensar que la simulación es el desarrollo de la habilidad únicamente, pero la simulación involucra procesos reflexivos que llevan al estudiante, lo favorecen el juicio crítico. Entonces, sentarse en una mesa de discusión, hacer un debriefing, que es la práctica que nosotros realizamos con los estudiantes, y verlos a ellos sacar conclusiones, también es muy rico para uno como docente, porque la simulación per se no lo logra todo, sino que a través de esos procesos reflexivos uno puede observar con el estudiante cómo jalan de los otros cursos, claro, de lo que han traído de su llevado a lo largo de la carrera, que pueden utilizarlo como una estrategia para resolver seguramente de forma segura las situaciones que están enfrentando.
Vamos entonces a un pequeño corte y vamos también a volver para desarrollar aún más el tema acreditación internacional y seguridad del paciente. Les agradecemos su sintonía y nos escuchamos en unos segundos.
¿Tiene proyectos de docencia en mente? Durante todo el año puede presentar sus iniciativas a la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Para más información sobre los procesos, escriba a la dirección de correo electrónico proyectos.docencia@ucr.ac.cr. Proyectos.docencia.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Gracias por su compañía. Les recordamos el nombre de nuestra invitada del día de hoy, la profesora Hanna Sanabria. En el bloque pasado hablamos del gran logro que obtuvo el CECISA con la acreditación ante la Sociedad para la Simulación en Salud de los Estados Unidos, pero ahora nos concentraremos en conocer cómo es que trabajan los profesores y profesoras con los estudiantes en este centro. Tuvimos un pequeño acercamiento ahorita, nada más un guiño, pero ahorita vamos entonces a hablar más en términos del modelo de formación que supone la simulación. Hanna, ustedes se han ido preparando a lo largo de todos estos años y llevan la delantera. Cumplen incluso más de lo que pide la acreditación. ¿Cuáles son estos pluses que estarían ahí contemplándose?
Bueno, en mayo, cuando recibimos la decisión final del proceso de acreditación, dentro del informe se indicaba como las grandes fortalezas que tiene nuestro equipo, el personal altamente capacitado con el que cuenta el centro. Además de eso, se hace referencia a que tenemos un equipo muy eficiente y un programa de educación para los docentes que hacen simulación muy fortalecido. Esos son los pluses que ellos encuentran en nosotros como evaluadores, además de que los estudiantes hacen mención en la visita de pares que ellos hacen a la universidad. Se van total y 100% convencidos de que los estudiantes aman el programa de simulación. Esas fueron las palabras que ellos utilizaron.
Literalmente aman el programa.
Aman el programa de simulación. Fue algo muy satisfactorio para nosotros, porque a pesar de que en ese momento no podíamos tener un veredicto, las personas que nos visitaron estaban muy impresionadas con la respuesta de los estudiantes. Ocupábamos aproximadamente 3 estudiantes para cada encuentro y tuvimos una lista como de 12 estudiantes que todos querían participar. Se invitó a todos los estudiantes a que participaran y tuvimos como 12 que estuvieron ahí. Ellos dijeron, queremos participar, y los convencieron de que están súper encantados con el programa.
Bueno, no hemos conversado también en detalle uh-huh. sobre el centro de simulación móvil, ¿verdad? Uh-huh. Propiamente. ¿Cuál es la impresión de los pares externos que vinieron a evaluar sobre lo que se tiene dentro de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Enfermería, en relación al programa?
Eso es también otra de las grandes fortalezas que ellos encuentran. El centro de simulación móvil en este momento fue un apoyo de la Vicerrectoría de Administración y de la Rectoría, y se consigue, actualmente nos está sirviendo como ampliación de nuestra planta física. Estamos en trámites para que él tenga su placa, para que ya pueda circular, y nuestra primera salida va a ser al recinto de San Ramón.
Nada más para aclararlo aún más, ajá, ¿de qué se trata el centro móvil, verdad? Tal vez muchos no podrán, no tienen la imagen clara, ¿verdad? Que perfecto. Dentro de la U se ha ido posicionando, uh-huh, pero sí es importante tener claro, porque es algo sin parangón, ¿verdad? De alguna forma.
Por supuesto. Bueno, el centro de simulación móvil es una unidad que se diseñó en Estados Unidos, es el primero en Centroamérica. Se diseñó para poder llevar simulación a lugares que están fuera de la universidad. Entonces es podríamos llamarlo como un contenedor, se ancla a un cabezal y se moviliza, tiene dos salas de simulación con un cuarto de control, está equipado con simuladores de alta fidelidad. Y además de eso, contamos con los equipos necesarios para trabajar con esos simuladores. También trabajan con Learning Space, que es nuestro sistema de audio y video, que es una plataforma de gerenciamiento para centros de simulación. Uh-huh. Están asociados a nuestro centro. Entonces, en esa unidad, actualmente nuestros estudiantes están desarrollando prácticas, nos está sirviendo como ampliación de nuestro espacio físico. Uh-huh. Y cuando tengamos todos los permisos para salir, para que circule en carretera nacional, vamos a ir a hacer nuestra primera visita a sede de Occidente, que también tiene la carrera de enfermería, y nuestra misión es que todos los estudiantes de enfermería del país, de la UCR, tanto sede Rodrigo Facio como sede Occidente, tengan las mismas experiencias de simulación.
Claro, entonces aquí tenemos entre manos un ejemplo interesante para aquellas personas que les gusta hablar acerca de una palabra a veces de moda, que hay que tenerle cuidado, pero que la innovación, ¿verdad? La innovación en la educación en este tema es casi lo que tenemos aquí entre manos, que un aula tradicional está transportándose a donde sea necesario, ¿verdad? Lo que esto implica en términos de inversión también para una institución como la Universidad de Costa Rica, que no es que se centraliza, sino que se descentraliza la educación de la manera más literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en un container que es jalado por un cabezal, ¿verdad? Entonces es algo que yo creo que es interesante. ¿Y qué reacciones es la que se ha tenido? Digamos, ya hablamos de los pares, ¿verdad? Pero en general, cuando la gente se topa con este abordaje.
Pues es muy interesante cuánto le interesa a las personas, y no solamente a nuestros estudiantes. Volviendo a nuestros próximos retos de acreditación, por ejemplo, la integración de servicios, el centro de simulación móvil es una gran herramienta, claro, porque cuando integremos los servicios vamos a poder dar más oferta, uh-huh, no solamente a nuestros estudiantes, sino a personas que ya son profesionales, claro, del área de salud. La unidad va a poder moverse a distintos hospitales del país también, donde la van a poder aprovechar nuestros estudiantes que están ahí en campo clínico, pero también los profesionales de salud. Claro. De hecho, hemos recibido muchísimas solicitudes de hospitales que quieren que la móvil vaya a hacer simulación, uh-huh, porque la simulación es muy costosa, uh-huh, y es más fácil, por decirlo de algún modo, trabajar, asociarse con algún centro de simulación que invertir en que cada centro hospitalario, por ejemplo, tenga su propio centro de simulación.
Claro, claro. Uh-huh. No, es genial. Y habíamos prometido, íbamos a hablar, y lo vamos a hacer en este momento, sobre las estrategias metodológicas que vienen incluidas dentro de todo este gran esfuerzo que han venido ustedes haciendo. ¿Cuáles son esas estrategias metodológicas, Ana, que han desarrollado?
Bueno, en realidad es muy importante, en primer lugar, arrancar desde nuestra suposición básica. En simulación, nosotros partimos de una suposición que no fue desarrollada por nosotros, fue desarrollada por el por un centro de simulación, por el centro de simulación de Harvard, pero parte de que las personas que participan en las actividades de simulación están bien entrenadas, siempre están dando lo mejor de sí y siempre están dispuestas a mejorar. Partiendo de esa premisa, dentro de las actividades que nosotros hacemos en simulación está el desarrollo de habilidades y destrezas, que en eso nos centramos propiamente en que él y la estudiante aprendan a colocar una sonda. Concéntrense ahorita solamente en medirla, en colocarla, en cómo se siente, tóquela, manipúlela. Posterior a esto, podemos hacer actividades de entrenamiento y feedback. Entonces, lo que hacemos es, ok, ya usted sabe cómo colocarla, vamos a ir a hacerlo paso a paso y vamos a estar con usted por si usted ocupa alguna realimentación durante ese proceso. Y también tenemos escenarios clínicos, que los escenarios clínicos son situaciones simuladas que duran aproximadamente 20 minutos la situación per se, y se acompañan aproximadamente de 40 minutos de debriefing, que es este periodo reflexivo. Eso en nuestro caso no es un estándar, digamos que todos los escenarios deben durar este tiempo, pero sí se recomienda que el proceso de discusión al final del escenario sea por lo menos el doble de lo que duró la actividad simulada. ¿Cómo definimos los objetivos educativos? Pues eso es un trabajo de un gran equipo, porque nosotros de parte del centro manejamos las estrategias de simulación, pero necesitamos la expertise de los docentes, claro, que trabajan en cada campo clínico. Entonces, actualmente, que la simulación es parte de todas las actividades de todo el currículum de enfermería, lo que hacemos es reunirnos con el equipo docente de cada módulo, porque nosotros trabajamos por módulo, para poder definir, de acuerdo con los objetivos didácticos que están planteados para ese módulo, cuáles son los objetivos educativos que vamos a trabajar en simulación. Simulación debe responderle a un objetivo ya planteado, no que no parezca que la simulación está en una esfera y por el otro lugar está el campo clínico, sino que todo se vea como un complemento. De hecho, los docentes de campo clínico son esos campeones que nos acompañan en las actividades simuladas. Todos los docentes que están con los estudiantes en los diferentes campos clínicos participan con nosotros en las actividades de simulación.
Es decir, estos son los profesionales que tradicionalmente están en los hospitales.
Exactamente, los que están en los hospitales, en las escuelas, en los colegios, en los centros diurnos. Entonces, eso es algo también muy interesante con nuestro programa de simulación, que nosotros no hacemos solo simulación a nivel hospitalario, ¿verdad? Entonces, el CESISA tiene un ocupamiento casi del 100%. Entonces, por las mañanas podría ser un hospital, pero por las tardes se convierte en una escuela, uh-huh, o en un colegio. Uh-huh. Tiene una plasticidad increíble, uh-huh, el espacio.
Bueno, y eso es fundamental, yo creo, y de destacar, especialmente en tiempos como los que estamos enfrentando ahora, con discusiones que me parece tienden a lesionar mucho ese avance que tenemos, uh-huh, todas las universidades o todos las instituciones que estamos abocados a la educación superior, en temas, por ejemplo, como los campos clínicos, uh-huh, ¿verdad? Porque entonces llegamos a un tope, no hay espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es algo que se escucha en las calles, no solamente pasa con la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que tenemos de las universidades, ya no hay más espacio, queremos tener, uh-huh, más gente. Entonces, esta propuesta que tienen ustedes parece ser una opción alterna a estas discusiones, yo le voy a poner un adjetivo, cansonas a veces, uh-huh, ¿verdad? Que no nos llevan a ningún puerto bueno, uh-huh, por lo menos. Uh-huh. ¿Cómo es que cómo se percibe esto desde la escuela, como esa propuesta que han tenido?
Pues la propuesta ha sido muy bien acogida, sin embargo, siempre es muy importante rescatar que la simulación no puede sustituir la realidad.
Claro, eso es fundamental.
Entonces, sí es muy importante continuar en la lucha por, uh-huh, los espacios en los campos clínicos, pero ¿qué pasa? Que se optimiza el espacio en ese campo clínico, uh-huh, uh-huh, porque el estudiante ya lleva ciertas herramientas que le van a ayudar a estar más seguro y puede aprovechar la oportunidad. Un ejemplo muy concreto. Anteriormente, para colocar una sonda vesical, por ejemplo, había que aprender con la persona. Entonces, uh-huh. si había una sola oportunidad, ningún estudiante podía realizarlo. Claro. Lo hacía el docente uh-huh. haciendo la demostración, esperando que apareciera otra oportunidad. Actualmente, con el espacio que brinda la simulación clínica, si aparece una oportunidad, el estudiante se arriesga y se lanza a hacer el procedimiento. Y el docente, como ha sido parte del proceso, también conoce las herramientas que el Por estudiante supuesto. Tiene para poder enfrentarlo a las actividades. Ese es tal vez el plus que le brinda la simulación a la optimización de los campos clínicos.
¿Es alguna una suerte uh-huh. de net de seguridad dentro de ese ensayo para uh-huh. poder acercarse a la realidad finalmente,
Exactamente.
¿Verdad?
Nosotros les decimos, por ejemplo, bueno, acá el simulador no va a llorar, no te va a poner ninguna resistencia, uh-huh. las estructuras anatómicas son muy fáciles de ubicar, pero cuando usted vaya a la vida real, aunque todo esto se complique un poquito más, ya usted va a tener el plus de que ya conoce cómo se maneja la técnica, qué equipos va a utilizar, qué cuidados debe tener antes, durante y después del procedimiento. Entonces va a tener la parte nueva va a ser enfrentar a la persona
claro.
y al espacio físico, que cada campo clínico tiene sus particularidades.
Por supuesto. Y ahora, de vuelta y para el cierre de nuestra conversación, en términos de acreditación, ya uh-huh. lo mencionó al inicio, que tiene que ver con investigación, pero ¿hacia dónde nos movemos ahora?
Bueno, el centro se mueve hacia la capacitación continua de su personal y hacia la integración de servicios, hacia la parte de investigación. Actualmente estamos trabajando en dos proyectos de investigación, pero el objetivo es investigar también con otras universidades. Tenemos un apoyo muy grande de universidades norteamericanas uh-huh. con las cuales, con equipos que están dispuestos a investigar con nosotros. Estos son nuestros próximos retos, y nuestro principal reto, yo creo, interno, es poder trabajar en simulación interprofesional uh-huh. para que nuestros estudiantes, junto con los otros estudiantes del área de salud, puedan trabajar en simulación juntos.
¿Esto implica qué cosa? ¿Interprofesional?
Interprofesional implicaría que, por ejemplo, nuestros estudiantes practiquen en actividades simuladas con estudiantes de medicina, de microbiología, de nutrición, que ellos enfrenten las situaciones tal y como va a ser en la realidad, porque actualmente estamos aprendiendo todos por separado, y cuando llegamos a los campos clínicos a estar juntos, nos cuesta mucho definir nuestros límites, no conocemos lo que hace el otro. Entonces, la simulación es un buen espacio para integrar los estudiantes, y ese es nuestro principal reto a nivel institucional.
Ahora, ahí las menciones fueron de escuelas dentro de la misma Facultad de Medicina. Ajá. ¿Incluye incluso posiblemente en algún escenario gente fuera de la Facultad de Medicina?
Por supuesto. La simulación da para mucho. Dentro de los equipos de salud hay psicólogos, hay trabajadores sociales. Excelente. Hay administradores.
Y lo que nos permita entonces soñar todo esto. Muchísimas gracias, Hanna, por toda la información, por su participación, y a ustedes por estar pendientes de nuestros programas, y a don Adrián y a doña Bárbara en controles. Para la próxima semana les tenemos un nuevo programa, y hasta entonces les deseo un feliz día.
Muchas gracias.
Es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.